construcción modular básicamente es haz lo máximo posible dentro de tu fábrica y lo mínimo posible en el sitio que yo quiero, la casa de mis sueños, y la quiero tener rápido, la quiero tener con calidad, y ahí nosotros entregamos eso. Hoy ya tenemos una casa terminada que hicimos en 2 meses.
Bienvenidos a nuestro último episodio del año, Hablando en Acero. Les doy la más cordial de bienvenida y también a mis compañeros, a Yari y Oscar. ¿Cómo están?
Muy bien
aquí, recibiendo el último podcast.
Pues como ven, cambiamos un poquito de escenario, igual para estrenar el último episodio. Y bueno, en este programa vamos a platicar un poco sobre un invitado muy especial que todos conocen, a Carlos Moss. Quien inició justamente el programa del podcast, vamos a platicar con él sobre un nuevo rol que está asumiendo, que asumió este año, y bueno, un poco sobre estas iniciativas nuevas que trae justamente, ¿verdad? Y hablando del podcast, justamente que bueno, ahí empezamos y que poco a poco cada uno de nosotros nos fuimos involucrando, yo quisiera preguntarles, pues, ¿cuáles son sus pensamientos, ¿no?, sobre cómo ha evolucionado el programa, cuáles son los momentos más importantes que consideraron de todos los programas que tuvimos este año, y qué es lo que se llevan, pues, como a la memoria. ¿Quieres empezar, Yari?
Pues mira, la verdad es que a mí, para ser como muy concreta, me gusta esta evolución que pasamos de la temporada anterior a esta, con video, tener estas interacciones con nuestros podescuchas, me gusta mucho. Y creo que uno de mis invitados favoritos del año fue Rosana, hablando de esta parte de la sustentabilidad y todo. Entonces, con eso me voy, chicos, en este capítulo.
Súper. Oscar.
La verdad, para mí, yo estoy asombrado, ¿no? Yo me acuerdo del primer programa que hicimos, a ver, hagámoslo distinto, ¿no? O sea, también veníamos de un momento ya post-2021, ¿no? Ya donde por fin podíamos vernos. Entonces, yo me siento bien contento porque se me fue rapidísimo, ¿no? Me acuerdo que estábamos aquí al ladito haciendo el primero aprendizaje. Yo creo que esa es la palabra con la que me quedo, ¿no? Aprendizaje, ¿no? Y tener ya esta ventaja de vernos, de estar juntos, de ahora ya podernos conectar ahora a través de esta vía, ¿no? Tuvimos invitados fantásticos, ¿no? Yo traigo muchos en la mente, digo, no voy a mencionar a ninguno, ¿no? Porque no quiero hacer esta comparativa. Sin embargo, creo que me quedo mucho con esta dinámica, con lo rápido que se nos fue, con lo mucho que aprendimos, y también pues el gusto de ahora hacerlo presencialmente en conjunto con ustedes.
Sí, bueno, a mí lo personal, yo sí voy a decir nombres, disfruté muchísimo la entrevista con Yoleida. Creo que fue una entrevista súper rica, muy amena, que no se sentía nada forzado, y que bueno, a veces de estar aquí frente a la cámara te pone un poquito nervioso, y ahí con ella la verdad es que fluyó muchísimo, más allá de hablar de ella, de su persona, creo que lo que nos compartió fue muy interesante y que yo en lo personal aprendí un poquito, ¿no?, de las meditaciones profundas. Entonces, súper bueno, la verdad.
Sí.
Pero bueno, ahora con este último programa queremos justamente cerrar, y ahora vamos a pasar a la sección de Oscar, para que nos comente sobre los datos del sector. ¿Qué nos traes, Oscar?
Sí, pues vamos a hablar de los datos del sector, como siempre lo realizamos acá, ¿no? Y empezando primero por el tipo de cambio. Al día de ayer el tipo de cambio estaba en 19.39 pesos por dólar. Por ahí algunos analistas han hablado del superpeso, ¿no? Ha venido de unas cotizaciones que han estado retando y viendo el piso ya de los 19 pesos, ¿no? Entonces venimos en unos meses de cotización bastante estables, ¿no? Ya con este eslogan del superpeso bien puesto, ¿no? Habrá que ver, y ojalá y se mantenga con la misma fortaleza de cotización como lo ha hecho durante prácticamente la mitad de este año, ¿no? Pasando a otro indicador, bueno, pues la inflación, afortunadamente ya está cediendo, ¿no? Se ven ligeras mejoras, ¿no? Ahorita está en 8.14, habrá que esperar qué sigue diciendo nuestra INEGI, ¿no? El Banco de México, ¿no? Sabemos que se están haciendo y estamos siguiendo todas las políticas, ¿no?, justo para tener esta inflación dentro de niveles que al final pues sean sustentables dentro de nuestra economía. ¿Qué es lo que ahorita la está impulsando? Pues principalmente toda la industria agropecuaria, bueno, pues se fue para abajo. Los energéticos en esta ocasión fue lo que la estuvo impulsando para arriba, pero bueno, pues esperemos que sean buenas noticias próximamente, porque se nos viene tiempos buenos ahorita en diciembre, ¿no? Con ya. Todas las cenitas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esperemos que la inflación pues nos ayude y esté de nuestro lado. Y bueno, pasando ahora a datos del sector, bueno, pues el IMAI, ¿no? Que es el indicador mensual de actividad industrial, bueno, pues tuvo una contracción, de acuerdo a la última información, de menos 0.2. ¿Quién es el único sector que le impulsó? Bueno, pues la construcción. Ligeramente, pero fue el único sector respecto a los demás, lo que es la industria manufacturera, lo que es la minería, generación y transmisión de energía eléctrica, bueno, pues no tuvieron un desempeño positivo respecto al mes pasado. Habrá que ver, ¿no?, si continúa con esta tendencia. Ya tenemos un par de meses que ha habido esta contracción. Esperemos que ya la tendencia próximamente la podemos romper.
Muy bien.
Y por último, bueno, pues los datos del sector. World Steel igualmente compartió la publicación de producción de acero crudo a nivel mundial de los 64 países que formamos parte, en donde se compartieron que se produjeron 147.3 millones de toneladas. Es un crecimiento cero respecto al mismo periodo del mes del año pasado. ¿Perdón?
¿Cómo, ¿no? ¿Tablas?
Tablas, ¿no? Okay. O sea, prácticamente produjimos lo mismo a nivel mundial, uh-huh. Considerando también dos años muy dinámicos y muy diversos, pero a la vez, o sea, vimos que a nivel industria, a nivel mundial, pues no hubo una variación, al menos en octubre, ¿no? Puntualmente en Norteamérica se produjeron 9.2 millones de toneladas, que fue un 7.7 menos respecto al mismo periodo del año pasado. Entonces, esos serían los datos del sector para ponerlo ahí en el radar, como siempre lo hacemos en este podcast.
Oye, Oscar, y recientemente estuvo este encuentro de Al Acero Summit, que fue en Monterrey, y bueno, estuvieron todas las grandes acereras que hacen pues, acero, ¿no? Nosotros incluidos. Y ahí creo que fue un buen foro para poner justamente sobre la mesa estos indicadores, cómo estamos. Desde tu perspectiva, más o menos nos puedes decir cómo lo viste, el encuentro, qué nos dio como resultado o algún comentario que quieras poner.
Sí, la realidad es que la Alacero es una de las instituciones, ¿no?, más importantes dentro de nuestro sector, ¿no? Definitivamente es la más relevante a nivel Latinoamérica. Si ustedes recordarán, también en este foro tuvimos a Alejandro Wagner, que el actual director, sí, ¿no?, de Al Acero, ¿no? Y este foro definitivamente es eso, es el foro más importante de la industria a nivel Latinoamérica. Uh-huh. ¿Qué tópicos se tratan? Es, pues, ¿dónde estamos ahorita como industria?
Sí.
Y el futuro de la industria.
Claro.
Entonces son foros muy importantes porque mostramos tendencias, se muestra la situación actual, ¿no? Es un foro de discusión, de compartir los aprendizajes y justo tener esta visión del futuro donde pues todos somos players relevantes, ¿no? Y por supuesto, Gerdau estuvo presente, ¿no? También recordando que Gustavo Werneck es el actual CEO, ¿no?, de no nada más de Gerdau, sino también de Al Acero a nivel global. Entonces, es un foro muy importante, ¿no? Es un foro que al final los principales players, ¿no?, o siderúrgicas, tenemos presencia y que siempre vale la pena tener muchos tópicos de discuten, no nada más de la industria, sino también en distintos pilares que nos apalancan, como los sectores donde tenemos influencia, las personas, ¿no?, que al final estamos, claro, atrás de esta industria,
sí,
y pues toda la innovación y transformación que conlleva pues todo el mercado alrededor del acero.
Pues los invitamos a todos aquellos que quieran ver esta información de Al Acero, creo que está lo pueden consultar en su página web de Al Acero, y bueno, también nuestra participación y todo el resumen por ahí.
Claro.
Oscar, muchas gracias por tu sección, y bueno, ahora vamos a pasar a la sesión de la entrevista con nuestro invitado especial. Ahora damos la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Moss. ¿Cómo estás?
Hola, Alexis, muy bien. ¿Y ustedes?
Todo bien.
Mucho tiempo sin
verlo. Sí, ¿no? Ahora estás del otro lado, aquí, entrevistando. Oigan, pues mucha gente conoce a Carlos Moss, pero bueno, no conocen un poco de su trayectoria y voy a leer un poco de tu semblanza para que te conozcan un poquito más.
Venga.
Bueno, Carlos es ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad Iberoamericana. Desde el 2011 forma parte de Gerdau Corsa, en donde ha formado su experiencia profesional en distintas áreas. 2011 ingresó como trainee en la planta Tultitlán, donde transcurrió un año y medio para decidir emprender el camino y tomar una maestría en ciencias, en específico en tecnologías avanzadas de manufactura por la Universidad de Sheffield en Reino Unido. A su regreso a México, toma la posición de ingeniero de procesos en la planta de Sahagún, la cual se encontraba en proceso de construcción. Al iniciar operaciones en 2015, Carlos tomó el puesto de gerente de calidad y sistemas de gestión, donde su principal objetivo era asegurar la calidad de materiales. En 2016 toma la gerencia de calidad y sistemas de gestión, la cual contempla las plantas de Tultitlán, La Presa y Ciudad Sahagún, así como la cadena de distribución, patios de chatarra y oficinas corporativas. Para el 2019 toma la responsabilidad del área de desarrollo de mercado y asistencia técnica, donde las actividades principales son el desarrollo de nuevas aplicaciones para los productos, así como la captura de nuevas oportunidades de negocio.
Y hacer podcast.
Y hacer podcast. Y desde el marzo, desde este año, asume un nuevo reto como CEO de México al Cubo, empresa de construcción ágil, pionera en la tecnología de construcción modular en México. Pues, como ya lo dijimos, bienvenido, Moss.
Muchas gracias.
Es un gusto tenerte por acá. Y la verdad es que, pues, contigo comenzó el podcast con otro equipo que ya no somos el mismo. Lo decíamos en el último podcast con Yari. ¿Cuál fue tu experiencia al iniciar el podcast? ¿Cómo lo ves ahora también? ¿No? Este nuevo cambio que se le ha dado.
Pues, para hablar del podcast, creo que primero tengo que hablar de Lucas. Yo creo que no muchos recordarán a Lucas, pero Lucas antes era el director comercial del área de Varilla y aparte tenía toda la parte de mercadotecnia. Uh-huh. Y con Lucas siempre teníamos una dinámica de las ideas del cajón de las ideas, ¿no? Que eran como ideas que algún día posiblemente haríamos, pero no era algo urgente para hacer, ¿no? Y el podcast siempre fue una idea del cajón de las ideas. Esa idea empezó desde que me integré al área en 2019, como ya lo comentaste, Alexis, y la guardamos en el cajoncito del cajón de las ideas. Y cuando vino la pandemia fue como, ok, ¿y ahora qué hacemos? Recurrimos al cajón y empezamos a sacar cosas de ese cajón, ¿no? Y ahí salió el podcast y fue como, bueno, pues tenemos todos una computadora, igual y no tenemos el mejor equipo de grabación, no tenemos las mejores condiciones, pero creo que podemos hacerlo de una manera pues, rudimentaria, ¿no? Entonces el primer podcast fue un piloto con Rigo, que uh-huh. también ha estado acá alguna sí. vez. Y decidimos hacerlo en vivo, que fue un gran error. Ustedes me entenderán por qué. Pero fue muy bueno, estuvo conectada gente comercial, pues toda la gente estaba en su casa, entonces medio que no sabíamos qué hacer, todavía no nos adaptábamos a esto de trabajo en casa. Y fue muy bueno, la gente se quedó súper enganchada del trabajo que estaba haciendo Rigo, nos habló de los pilotes, nos habló de cimentación profunda. Fue bien divertido. Entonces fue como, ¿va? No fue tan malo, ¿no? Fue en vivo, lo hicimos con Teams, no tenemos ni la menor idea de cómo hacerlo. Sí. Y ahí fue evolucionando poquito a poquito, ¿no? Poco a poco empezó a mejorar el podcast tanto en calidad como en desarrollo, ¿no? Al principio lo grabábamos en Teams y lo editaba con iMovie en mi computadora, súper rudimentario, ¿no? Claro, estábamos en casa y medio que sobraba un poco el tiempo y daba para hacer todo eso. Empecé a armar guiones también, entonces al principio era todo producción, guión.
Qué bueno, nos tocó también, a mí también me tocó hacer guión.
Sí, la transición.
Y además creo que también la esencia era como convivir con gente, tomar un café tal cual, ¿no? Y qué bueno que ahora ya podemos hacerlo realidad, ¿no? Encontrarnos, juntarnos y pues pasar un rato, ¿no? Agradable.
Yo no conocí esa anécdota, ¿no? ¿Sí? Realmente para mí fue algo nuevo, ¿no? Entonces, gracias por compartirlo, ¿no? ¿No? Pero de verdad que tiene mucho sentido, ¿no? Y ese cajoncito de ideas pues sirvió, ¿no? Al final del día.
Sería.
Sí.
Pues esa es la historia del podcast realmente y me da muchísimo gusto ver dónde están hoy. Me gusta decir que fue mi pequeño cachorrito. Ya creció, ya es un perrito.
Sí, ha evolucionado muy padre el podcast. Creo que eso pues es lo que nos mantiene acá, ¿no? Poder traer ideas frescas e ir evolucionando en conjunto. Pero yo tengo una curiosidad, Moss. Bueno, como saben, Moss era nuestro gerente del área y pues lo conocemos un poquito, pero yo tengo curiosidad, ¿cómo ha sido tu trayectoria en Gerdau? Porque prácticamente toda tu vida laboral has estado acá. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo pues, ha sido este recorrido a lo largo de estos años?
Creo que el mejor resumen y consejo al mismo tiempo es nunca decir que no. Entonces, como ustedes escucharon, mi carrera ha sido por aquí, por allá, sí, por arriba, por abajo. Empecé en el área de calidad, por así decir. Yo nací como un hijo de la calidad, uh-huh, cuando era trainee, pero era más de sistemas de calidad, ¿no? Como 5S y grupos de solución de problemas, etcétera, ¿no? Y poco a poco fue evolucionando, me fui a estudiar la maestría. Me costó mucho trabajo irme a estudiar la maestría porque decía, no, es que me costó la vida entera entrar a Gerdau, competí contra 500 personas y solo escogieron a 8 y ahora me voy a ir, me va a matar el director de la planta que me hace torcer a Fernando Lombardo, un argentino. Uh-huh. Y lo pensé mucho, ¿no? Mucho, mucho, lo hablé con mi jefe en ese entonces y lo seguía pensando y un día dije, bueno, voy a ir con el director de la planta, con Fernando. Y me acuerdo mucho ese día porque me marcó realmente. Entré a la oficina y Lombardo lo primero que me dijo fue, ya sé a qué vienes. Así. Y no, pum, se me cayó, ¿no? Así de que, ¿qué me iba a decir? Porque yo tenía un respeto, acababa de empezar a trabajar, ¿no? Y esa era una persona, pues sabes, de una jerarquía alta. Y me dice, ni lo pienses que yo te voy a convencer de que te quedes. Te tienes que ir. Oportunidades como Mira. Estas son bien poquitas en la vida. Y fue lo mejor que me pudo haber pasado porque realmente me abrió la cabeza de nunca decir que no.
Sí.
Con eso regreso a mi punto, ¿no? Ajá. Y con eso me fui a la maestría. Fue una experiencia buenísima. Aprendí muchísimo. Aprendí mucho calidad también, sorprendentemente, de materiales y demás. Regresé a México y yo no pensaba regresar a Gerdau, ¿no? Pensaba que, bueno, pues ya mi carrera
se quedaba, fue la oportunidad,
ajá, se me fue y tengo que buscar chamba en otro lado. De hecho, ya tenía chamba desde la maestría en un centro de investigación y regresé a Gerdau a pedir una carta de recomendación, ¿no? Porque me la pedían en la otra chamba. Y me dijeron, ah, qué bueno que regresaste, porque justo estamos construyendo Sahagún y pues creo que serías buen elemento. Entonces ahí me entrevistaron más personas, me entrevistó Fabrizio, que era el director de México, mm-hmm, en ese entonces, y bueno, de ahí me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y nunca en la vida me habían preguntado qué quieres hacer, siempre me había tocado hacer algo, ¿no? Y cuando me preguntaron qué quieres hacer, yo toda mi vida de trainee, pues yo quiero estar en la acería. La acería era la pasión, es el acero, ahí nace, es el corazoncito de nuestra operación. Entonces me pusieron en la acería, me tocó ver nacer Sahagún. Me tocó ver la primera colada, me tocó ver todos los problemas que eso conlleva. Uh-huh. Y luego nos dimos cuenta de que no había calidad en toda la planta, entonces me ofrecieron, ¿quieres hacerte cargo de calidad? Y creo que fue una gran apuesta, porque no solo era hacerme cargo de calidad, era hacerme cargo de calidad de la planta más importante de México, ¿no? Uh-huh. Con cero experiencia prácticamente en calidad. Uh-huh. Y me dieron la oportunidad y una vez más no dije que no, dije, ok, va, me aviento el tiro. Y de verdad que fue un tiro, fue muchos años
de aprender,
de pelear, de arañar. entonces yo... Durante toda mi carrera se han referido a mí de diferentes formas, ¿no? En ese entonces la gente se refería a mí como ingeniero metalúrgico, siendo que yo soy ingeniero mecánico, ¿no? O sea, tenía un conocimiento básico de metalurgia. Y pues me puse a estudiar, ¿no? Y a guamazos te pones a aprender que ¿por qué le están saliendo grietas al acero cuando se solidificaba? Pues hay algo que se llama peritécnico y ponte a leer del peritécnico, ¿no? Y entiende por qué pasa y por qué cambia la densidad del acero y cuál es la morfología de los que... Todo sí. Eso, ¿no?
Química, o sea...
Un montón de química. Entonces llegó al punto en el que yo diseñaba los aceros y es algo que me enorgullece mucho. Y me dejaban hacer lo que yo quisiera, ¿no? No le digan mucho eso. Pero en ese entonces estaba tan joven la operación que pues...
Tenía oportunidad, ¿no?
Eso, sí. Tenemos un montón de problemas con los solucionamos y un buen día se me ocurrió, pues vamos a ponerle titanio al acero. Y le pusimos titanio al acero y solucionó el problema. Lo solucionamos a billetazos, ¿no? Porque el titanio es muy caro. Pero pues yo había leído un paper de investigación de, creo que de unos chinos que habían solucionado así un tema que traía, porque el titanio es un excelente desoxidador. Se solucionó, ¿no? Y así fue aprendiendo mucho de ingeniería metalúrgica y de materiales. Entonces ahí yo tenía el sombrerito de soy ingeniero en materiales o metalúrgico. Y luego me pasé a desarrollo de mercado, que es donde...
Acá, los conocimos.
Donde conocí a Yari, conocí a Alexis, a Oscar todavía no eres parte.
Qué bueno, ya nos sumamos, o sea, tú nos... ¿Sí? Nos buscaste,
sí, nos casteaste.
Bueno, tú me buscaste a mí, bueno, sí, y a ti sí te busqué.
Sí. Estuvo padre, la verdad.
Y bueno, de ahí cambiar a desarrollo de mercado, que es cuando ves a los clientes en otra dinámica totalmente diferente, ¿no? Ahí les vas a tocar la puerta, a tratarlos bien, vamos a comer, oye, te enseño, te explico, te hablan para preguntarte dudas técnicas. Y pues yo tenía un background técnico que a la fecha me siguen hablando para preguntarme cosas, ¿no? Hace tiempo me habló uno que ya cambió de empresa 3 veces, diferentes distribuidores de acero, y me sigue hablando, oye, estamos teniendo este problema con el acero que ni es suyo, es de un chino, no sé qué. ¿Qué opinas? Y me encanta responder ese tipo de preguntas, ¿no? Aunque ya no es mi trabajo, pues es muy padre. Entonces, en desarrollo de mercado, pues es otra dinámica totalmente diferente. Y algo que me gustó mucho de desarrollo es que cuando yo me fui de calidad, pues las cosas ya eran mucho más estables. Ya no había tanto esto de jugarle, de que vamos a ponerle el titanio. No, ya habíamos pasado esa etapa de aprendizaje. Ya la operación estaba más estable y entonces pues ya se volvió un poco más aburrido, por decirlo de alguna manera, porque cuando no hay problemas, pues es...
No hay adrenalina.
No hay adrenalina, sí. Exactamente. No hay de que tengo que entender por qué está pasando esto y despertarme el domingo a las 5 de la mañana porque todo esto sale muy mal, ¿no? Pero en desarrollo de mercado me dio la oportunidad otra vez de hacer eso, ¿no? De vamos a hacer cosas nuevas. Y algo que siempre intenté transmitirle al equipo es... ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué cosas innovadoras podemos hacer? El podcast, por ejemplo, fue una de esas del cajón de las ideas de lo que podemos hacer. Entonces, esa básicamente ha sido mi vida en grado. Creo que me extendí un poquito contando todas esas anécdotas, pero en resumen es no decir que no y estar abierto a experimentar otras cosas, ¿no?
Y antes de que pasemos a la siguiente pregunta, creo que este comentario va mucho con la última entrevista que tuvimos con Luis Huereca, que decía que justamente, ¿verdad?, te da esta apertura de poder hacer muchas cosas, lo que tú quieras, y pues, ¿no?, hay diferentes áreas de oportunidad, y eso es padrísimo, la verdad.
Sí, creo que tanto Huereca como yo somos un buen ejemplo de eso. Sí. Huereca estuvo en Recursos Humanos, lo escucharon, ¿no? En planta, ahora dirigiendo toda la operación de México. Esa oportunidad de ir aprendiendo por aquí y por allá. En verdad nos gusta llamar ejecutivos de negocios, ¿no? Entonces, ¿qué es un ejecutivo de negocios? No necesitas ser excelente en un área nada más, ¿no? Necesitas saber un poquito de todas. Y si sabes un poquito de todas, si sabes cómo tratar a las personas, escoger bien a las personas, direccionar bien a las personas, los engranes giran, ¿no? Y la operación va saliendo y todo va funcionando bien. Entonces sí, qué bueno que uniste esos dos cables.
Sí, y es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, te escuchamos y se siente esa pasión, ¿no?, por el acero, por el dinamismo que te caracteriza como persona, ¿no? Y ahí justo esta mentalidad que también estás transmitiendo, y como hablaba ahorita Alexis en tu semblanza, hoy estás en otro nuevo reto, ¿no?, en otra situación, que esta innovación, esta disrupción de tu forma de ser, que para los que no saben, estás en México al cubo, ¿no? Entonces, platícanos qué es México al cubo, cómo nace México al cubo, qué te lleva ahora a este otro camino, ¿no?, muy vinculado a tu forma de ser.
Es otra historia, espero que no sea tan larga.
Échala.
Entonces, estaba hablando de los diferentes casquitos, ¿no? El ingeniero metalúrgico. Cuando estuve en desarrollo de mercado, algo que no me gustaba y debo admitirlo es que me decían licenciado.
A mí me dicen arquitecto.
A veces también te dicen.
Bueno, pero para el ingeniero licenciado, o sea, sin ofender, ¿no?
Sin ofender.
Entonces esta otra etapa de mi vida, ahora estoy en el sombrero de arquitecto o de ingeniero civil, ¿no?
¿Ahora te dicen arquitecto o ingeniero?
Sí, ya me han dicho arquitecto varias veces.
Mira.
Pero bueno, ¿qué es México al Cubo y cómo nació México al Cubo? Hay una empresa en Brasil que se llama Brasil ao Cubo, AL es AO en portugués, y ellos iniciaron por la idea de un tipo brillante que se llama Ricardo Mateos, que es un poco loco también. Él trabajó toda su vida en la fábrica de su papá como soldador de estructura metálica, ¿no? Entonces él conocía bien el acero, conocía las bondades del acero, la flexibilidad que tiene. Estudió la ingeniería civil durante ese tiempo mientras trabajaba con su papá y después se fue a trabajar en una empresa que hacía casas, ¿no? Uh-huh. Y cuando trabajó en esa empresa dijo, ¿cómo es posible que sigamos construyendo de esta manera tan ineficiente, tan sucia, con tantos riesgos a las personas, con tanto desperdicio? ¿Cómo es posible que hagamos casas igual que como los romanos las hacían hace no sé cuántos años, ¿no? Uh-huh. Y si se ponen a pensar, la mampostería del tabique o el block o lo que tú quieras, es eso,
sí,
¿no?
No se ha transformado, ¿no?
Necesitas un montón de mano de obra y digo, esto debe de haber una mejor forma, ¿no? Uh-huh. Y se lo creo, vamos a industrializar el proceso de la construcción. Claro, no fue su idea, ¿no? Él no es el primero que dice eso. Fue el primero, yo pienso que en América Latina, o de los primeros en América Latina, en tener esa visión. Pero no solo industrializar, sino hacer lo máximo posible adentro de una fábrica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Brasil ao Cubo? Es construir ágilmente. Uh-huh. Esa es la meta, ¿no? Entonces, tú puedes hablar de una casa, puedes hablar de una nave industrial, puedes hablar de un edificio, pues lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo lo hacemos más eficiente? Y cuando hablamos de eficiencia, hablamos de tiempo, hablamos de recursos, hablamos de desperdicios, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Entonces, a él se le prendió el foco y dijo, bueno, vamos a hacer lo máximo posible en una fábrica. Y eso puede ser desde que haces un módulo, por ejemplo, un bloque de un edificio, que puede ser una recámara, puede ser un cuarto, puede ser una sala, lo que sea, pero ponle todo. Ponle las instalaciones hidrosanitarias, ponle las eléctricas, ponle el piso, la alfombra, el cuadro, el perrito, si tú quieres, la televisión, casi, si tú lo quieres, ponle el techo, ponle los vidrios. Y luego, ya que todo esté listo en tu fábrica, donde tienes iluminación, tienes grúas, tienes montacargas, tienes un piso bien planito, no hay lodo por la excavación del terreno, tienes baños para las personas, tienes comedor tal vez, donde tienes todas esas condiciones buenísimas para trabajar, haz lo máximo posible, que es en una fábrica. Ya que esté listo, te lo llevas al sitio donde va a vivir ese cuarto, ese edificio, ese lo que sea, ¿no? Entonces eso es construcción modular. Construcción modular básicamente es haz lo máximo posible dentro de tu fábrica y lo mínimo posible en el sitio donde va a vivir ese espacio, exactamente. Entonces, esa es la historia de Brasil ao Cubo. ¿Y cómo llega México al Cubo? En 2020, más o menos, empezaron a pensar la gente de Gerdau, ¿qué más podemos hacer, ¿no? Y antes de irme allá, tengo que platicarles de una rama de Gerdau que se llama Gerdau Next. Uh-huh. Gerdau Next es una rama de Gerdau que se especializa en buscar negocios y startups, por lo general, que tengan que ver con el acero, pero que no necesariamente son el corazón del acero. Y todo esto viene desde Gustavo Bernac, nuestro CEO, uh-huh, que dijo, bueno, el acero nos ha mantenido muy bien por 120 años, pero ¿quién nos asegura que vamos a tener otros 120 años de existencia, ¿no? Hay que pensar en diversificarnos, hay que pensar en nuevos negocios. Lo voy a extender un poco, pero solo para poner en contexto, me tocó ir a Bélgica por otras cosas de Gerdau,
sí,
y es impresionante lo que está pasando. Y ya no los dejan, en Bruselas ya no los dejan tirar edificios para hacer nuevos. Entonces te dicen, no, ¿quieres un nuevo edificio? La población ya no crece, ya no necesitas más edificios. Entonces, ¿qué hacen? Tiran todo lo que tiene adentro el edificio, pero la estructura la dejan intacta y lo remodelan.
Sí, mira.
100%. Uh-huh. Entonces, ¿dónde queda el acero ahí? ¿No?
Sí.
Sí.
Es un problema, claro, para nuestra industria, claro.
Ah, sí.
Países como México no va a ser, ¿no? Por mucho tiempo, pero en Europa ya hay ciudades que eso está sucediendo hoy, ¿no?
No, pero para la parte de acabados, obviamente hay trabajo todavía, pero no, a nosotros nos pega.
Sí. Oh. Entonces, dentro de ese paréntesis, ¿cómo sobrevivimos otros 20 años, ¿no?
Okay.
Vamos a empezar a invertir en otros negocios, entonces. ¿Qué tiene que ver con el acero? Pero no necesariamente es el acero y son nuevas iniciativas. Logística, tenemos que mover acero, entonces le metieron lana a una empresa de logística. Pues, ¿qué tal si hacemos grafeno? ¿Por qué grafeno? Porque lo puedes usar de aditivo con el concreto y eso sirve de aditivo para hacer edificios y tiene alguna relación con las varillas y el acero, ¿no? Vamos a meternos una empresa de distribución de materiales, todo en sentido, ¿no? Uh-huh. Vamos a meternos empresas de construcción, pero no cualquier empresa de construcción. Uh-huh. El futuro de la construcción, no queremos construcción convencional. Y ahí viene Brasil Ocubo, entonces Gerdau Next invirtió en Brasil Ocubo, compró una parte de esa empresa y le empezó a formar en el acelerador de empresas que tiene Gerdau Next. Y Brasil Ocubo ha crecido exponencialmente desde que eso sucedió. Entonces, regresando a México, y ahora sí les juro que ya voy a cerrar. Son muchas ideas, vamos cachando una por acá y otra por allá. Cerrando el loop, en 2020 se acerca conmigo gente de Gerdau Next y me dice, oye, estamos investigando cómo está el mercado mexicano, pues para este tipo de iniciativas, ¿no? Uh-huh. Tú trabajas en desarrollo de mercado, tu chamba es desarrollar mercados, pues eres el más indicado para que nos ayudes a investigar cómo está la construcción modular en México, si hay oportunidad, cómo lo tomaría la gente. Entonces, empecé a hacer una investigación de mercado muy rudimentaria y les presenté los datos, ¿no? Sacando datos de la Cámara de Construcción, de todos los lugares del INEGI, de donde tú puedas sacar cuánto ha crecido la construcción, cuál es el método preferido de construcción, qué estados son los que más están creciendo, y entregué ese paquetito y fue como, bueno, ahí está. Y los números son favorables. México es un país que está creciendo, muy parecido a Brasil, la mano de obra muy parecida a Brasil, los materiales muy parecidos a Brasil. Entonces, los escenarios se veían, bueno, si Brasil Ocubo funciona en Brasil, no tiene por qué no funcionar en México. Todos los datos indican a que debe de funcionar en México. Entonces, me dijeron, muy bien, Mos, buenísimo trabajo, pero vamos a contratar a alguien profesional para que lo haga otra vez. Entonces contrataron una agencia profesional, que qué bueno que lo hicimos porque son muy buenos, para investigar lo mismo, ¿no? Y llegaron básicamente al mismo resultado. Y ahí dijeron, bueno, pues México suena atractivo para Brasil Ocubo. ¿Qué necesita Brasil Ocubo? Necesita un mercado atractivo, ya, check, palomita. Necesita que el mercado esté dispuesto, creemos que sí, palomita. Necesitamos un proveedor de acero fuerte y alianzas fuertes en la región, check, palomita. México, para los que no saben, en América Latina solo México y Brasil produce vigas, ¿no? Los demás países no tienen una fábrica dedicada a vigas, tal vez importen, tal vez sean más chiquitas, pero México tiene...
No solamente hablando de Gerdau, sino que de las otras...
Sí, nivel mercado.
Entonces, pues, palomita también, ¿no? El material lo tenemos en una de nuestras plantas y es la principal materia prima, es el 20% o 20-tantos% de un edificio, de una casa. Entonces, pues, check, puras palomitas y fue como, órale, vamos a hacer México al cubo. Y ahí me sorprendió mucho porque cuando vino Ricardo, el fundador, a México, a conocer México, gracias con Alexis, que también me ayudó. Los llevamos a pasear por todas partes, a ver fábricas, a ver proveedores y demás. Se quedó encantado con México, ¿no? Se quedó encantado con la atención que le dimos. Y él me decía de broma, tú algún día vas a ser CEO de Brasil Ocubo. Y de ahí han venido muchas aventuras. Yo empecé en marzo y algo que me enorgullece mucho es que empecé la empresa desde cero prácticamente, porque sí somos aliados de Gerdau, pero es una empresa totalmente separada, ¿no? Tiene sus propias reglas, propios valores, propio todo, ¿no?
Oye, Mos, y pues justo en este tema va nuestra siguiente pregunta de, bueno, ya mencionaste de qué materiales están hechos pues estos módulos, pero bueno, ¿dónde y cómo se hacen, ¿no?, los módulos? ¿Nos puedes contar un poquito más de detalle de eso?
Tenemos una fábrica en Tultitlán, uh-huh, Estado de México. Somos vecinos de Gerdau, obviamente, cruzando la calle. En esa fábrica montamos estructuras metálicas. Estas estructuras son hechas a base de vigas y hierro, fabricadas por Gerdau, obviamente. Estos módulos los hacemos volumétricos en estructura. Entonces, imagínense una cajita con esquinitas de acero, traves de acero, todo de acero, ¿no? Después de eso le ponemos un sistema de pisos. Hoy estamos experimentando con un piso de acero de concreto celular, que es mucho más ligero. Son losas que ya vienen prefabricadas y las puedes meter muy fácil. También lo podemos hacer con los acero y concreto colado, como muchas veces. Luego tenemos un sistema de paredes con light steel frame y con muros de madera, tabla roca, duroc o diferentes combinaciones para obtener lo que queremos. Entonces siempre usamos madera en el interior como muy al estilo gringo, les, uh-huh, les diría, si alguna vez han visto una construcción gringa, pues se parece, sí, bastante, solo que no usamos madera en el núcleo de, ¿no?, la construcción, es acero, ¿no? Y luego el sistema de techos también utilizamos productos prefabricados que son isopanel, entonces ya viene el sistema hecho desde una fábrica. Nuestra idea es cómo hacemos todo con el menor desperdicio posible, un proceso limpio, no mojado. Entonces, cuando colamos concreto, por ejemplo, me choca colar concreto, ¿no? Es un proceso, es bueno, ¿no? El material es bueno, pero es un proceso bien difícil, ¿no? Sí, que sí, llega a la olla, necesita cierto tiempo, la gente está ahí batallando, paleando, emparejando, todo es complicado, ¿no? Entonces, este sistema de losas que estamos experimentando ahora, pues es mucho más fácil. Ya es con el montecarga, las pones y vamos, ya está.
Solamente
está
de losa, entonces.
En este momento solo losa, también queremos experimentar con muros. Y luego todo lo demás de una casa, de un edificio, pues de lo que el cliente escoja, ¿no? Si tú quieres poner un vidrio como el que tenemos acá, pues lo ponemos. Si tú quieres poner plafón como está acá, pues lo ponemos. Si lo quieres dejar expuesto como está en este lado, lo dejamos así. Si quieres poner mármol, te ponemos mármol. Como les dije, si quieres la foto del perrito en el módulo, te ponemos la foto del perrito lista.
O la casa del perrito.
O la casa del perrito también lo podemos poner. Entonces, hoy les decía que me enorgullece mucho que desde marzo empecé. Hoy ya tenemos una casa terminada que hicimos en 2 meses, no es que la empezamos en marzo, la empezamos en septiembre, y hoy ya está terminada dentro de la fábrica. Y es algo un poco surrealista porque tú vas a una nave industrial y de repente te encuentras una casa entera a la que puedes entrar, vivirla, abrir las puertas, ir al baño. No puedes usar el baño, no está conectado al drenaje, pero puedes.
Lo ves, ¿no?
Toda la tubería está lista para ser conectada al sitio.
Más, ¿y los tiempos que se habían propuesto, los cumplieron, los superaron? ¿Cómo les fue ahí?
Los cumplimos, yo creo que tablas.
Tablas.
Sí. Uh-huh. Nos propusimos tener esa casa lista antes de que terminara el año, esa era la misión, ¿no?
Ok.
La casa está lista antes de que termine el año. No está lista en el terreno porque dependemos de los permisos todavía,
sí,
pero creemos que va a estar lista en el terreno, ya montada en su ubicación final antes de que termine el año. Entonces están muy invitados a estar ahí. Entonces, en cuanto a costos y a tiempo, lo machamos, ¿no? La casa fue hecha en 2 meses, pero pensamos que nuestra fábrica da para hacerlo en 1 mes.
Wow.
Entonces imagínense que ustedes, si alguna vez han construido una casa, saben el dolor de cabeza que eso es. Por lo menos te tardas unos 9 meses, ¿no? Si eres afortunado y la casa no es muy compleja, pero normalmente te tardas 1 año, 2 años y la casa está grande y tienes mucha complejidad. Nosotros hacemos ese mismo tipo de complejidad, de detalle, de calidad, en 1 mes.
¡Wow!
¡Súper! ¡Qué padre! Hoy hemos, digo, ya contestaste un poco de la pregunta que te iba a hacer, pero mi duda, o la duda que me queda es, entonces, por ejemplo, si mañana viene un cliente, le enseñas un catálogo y él dice, oye, esta, me gusta la 11 o la 12, o llega con algo en mente y ustedes lo aterrizan. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo interactúan? ¿Cuántos tiempos? Ya dijiste 1 mes, pero ¿cómo es esta?
Pues nos gusta pensar que somos hiper flexibles, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, la casa que estoy haciendo hoy, si a Oscar le gustó, te la hago, ya está el proyecto hecho, ¿no? Si te gustó y tienes un terreno donde quepa y dices, yo quiero esa casa, la hacemos, ya tenemos, digamos, el manual de IKEA de cómo se hace y la podemos hacer en 1 mes y tenerla lista para ponerla en el terreno que quieras, ¿no? Pero si tú quieres hacer desde cero tu casa con arquitectura nueva, tú quieres traer a tu despacho de arquitectos, también lo podemos hacer. Si no tienes despacho de arquitectos, nosotros también podemos hacer la arquitectura para ti. Si tú ya tienes un proyecto hecho, nosotros podemos adaptar ese proyecto para hacerlo modular y construirla en esos tiempos.
Uh-huh.
Si tienes un terreno muy difícil, donde a lo mejor no podemos llevar los módulos enteros, pues también lo hacemos de manera eficiente. Igual y nos tardamos ya no el mes, nos tardamos un poco más.
Uh-huh.
Pero lo hacemos mucho más rápido que el método tradicional porque utilizamos la misma filosofía que usamos en nuestra fábrica en el terreno. Entonces, les digo que somos muy flexibles por eso, porque jugamos para todos lados, ¿no? Entonces, nuestra tirada es esa, que la gente llegue con nosotros y nos diga, yo quiero la casa de mis sueños, y la quiero tener rápido, la quiero tener con calidad, y ahí nosotros entregamos eso, ¿no? Entregamos su casa.
Y aparte está padre porque siempre en obra hay chorro mil problemas y ahí es un ambiente controlado, entonces te evitas un chorro de problemas o de temas de calidad, ¿no?
Sí, es algo muy surreal, ¿no? Esa palabra, porque mi escritorio está en el segundo piso de las oficinas que tenemos en la fábrica, ¿no? Entonces, si yo vuelto para atrás, puedo ver la casa siendo construida desde mi oficina, que si ustedes han hecho construcción convencional, pues no, o sea, te vas ahí, tu oficina es tu coche a lo mejor.
Están viendo, sí, ¿no? ¿Cómo van? Sí,
todos los días hacemos pláticas 5 minutos de seguridad, todos los días damos recorridos en la fábrica para ver que la gente esté segura, que no se estén haciendo desperdicios. Tenemos controlados los desperdicios, no es como que algo se pierda, tenemos ahí todo separado. Entonces sabemos perfectamente qué se está usando bien, qué no se está usando bien. Estamos ahí todo el tiempo, ¿no? Es una fábrica. Somos mucho más eficientes también porque, oye, tenemos que mover el piso de madera, que es una tarima de piso de madera, más cerca de donde lo van a instalar. Pues en una obra convencional, los pobres chalanes, pues a cagarle, mijo.
Sí, claro.
Vamos, aquí lo levantamos con el montacargas y se los pusimos enfrentito del cuarto para que agarren pieza por pieza y sea rapidísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ese es el tipo de facilidades que te da pues trabajar en una fábrica. Es cosas que no tienes en el sitio.
Sí, es eficiencia en todo lo que conlleva el proceso, ¿no?
Sí. Y ahora que hablaste de eficiencia, algo que no les he platicado es que no solo es el sistema constructivo, no solo es construir, es planear.
Uh-huh.
Entonces, algo que le metemos muchísimo empeño es al proyecto. Todos nuestros proyectos son hechos 100% con metodología BIM. Integramos todo.
Okay.
Tú ves nuestro, decimos que construimos dos veces. Tú ves nuestro modelo en la computadora, tiene la línea de gas con el codito que tiene que librar una bajada pluvial, con la otra línea que va conectada para allá. Yo sé en ese modelo cuántos codos de 90 grados necesito, cuántos de 45 grados necesito. Ya está todo en el modelo modelado. En una construcción convencional es como, oiga, aquí ya pasa la viga por acá y tenemos que cortarla. No la puedes cortar, esa estructura, dale la vuelta y ahí tienes al pobre haciendo vuelta. Y no, pues vete a comprar codos, vete a comprar más tubería. Eso no pasa. Tenemos todo eso resuelto desde la computadora porque construimos dos veces.
O sea, si es algo digital, ¿no? Como decías, o sea, construir dos veces lo digital, que ves todo ese nivel de detalle y a lo físico, ¿no? Cuando ya esto lo aterriza a nivel material.
Entonces nos pasa mucho de que llegan con nosotros, estamos en la oficina de arriba, y llega de repente un trabajador que está poniendo las paredes, ¿no? Por ejemplo, y dice, oiga, Inge, no sé cómo va este acabado contra el del plafón, ¿no? Abrimos el modelo con él, ahí lo sentamos juntos y le decimos, a ver, ¿cuál dices? ¿Esta? Y dice, sí, justo eso. Ah, a ver, vamos a medir. Y medimos ahí mismo. Y él se va con esas medidas. Igual y no tenía plano de eso, pero pues ya está resuelto, ¿no?
Claro.
Y sabe perfectamente cómo va porque ya lo vio en tercera dimensión, ya sabe perfecto cuál es lo que estamos buscando. Es muy bonito ver todas las instalaciones, cómo van resueltas desde digital y luego verlo ejecutado, ¿no? Tú vas a la obra y puedes llevarte tu iPad con el modelo acá y ir viendo en 3D y ves exactamente dónde está ese apagador. Ah, ahí, igualito, ¿no?
Reduces el riesgo, ¿no? De todos los sentidos.
Totalmente, esa es la idea. Entonces, si yo sé que necesito 7 apagadores, es porque necesito 7 apagadores.
No más, no menos.
Si necesito 28 metros de cable, es porque necesito 28 metros de cable. Ah. Entonces, por eso tenemos pocos desperdicios, ¿no?
Wow, no, definitivamente creo que es un modelo fuera de serie, ¿no? Toda esta disrupción, toda esta eficiencia, toda esta agilidad, ¿no? Definitivamente es algo que está transformando, que tiene esta visión que tú hablas de transformar los métodos de construir, ¿no? O sea, buscando esta flexibilidad que a mí me encantó, ¿no? Que no es algo que está hecho a la medida y ya nada más, no. O sea, es lo que el cliente quiera con todas las bondades y beneficios, seguridad, etcétera, ¿no? Que ya hemos platicado.
Está, y cubierta las necesidades.
Está padrísimo eso, ¿no?
Claro.
Bien, y bueno, le voy a dar un giro, ¿no? Y mira cómo son las cosas, ¿no? Ahora yo te voy a hacer una pregunta.
Ya sabe.
Ahora yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Que literal te la capturamos de la esencia de lo que era el podcast inicialmente,
¿no? De lo que
¿no?
dejaste.
De lo que dejaste, ¿no? De este bebé que nos hablaba. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo Moss disfruta su vida? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Tienes tiempo libre hoy? ¿No? Con todo esto que estás haciendo, platícanos.
Y esa pregunta que se le hice a tantas personas.
¿Entiendes lo difícil o tan simple que es?
Si ustedes escucharon todos los episodios, seguro saben algunas cosas que me gustan hacer, porque yo me identificaba con algunos de los invitados, siempre me identifiqué, ¿no? Ay, que me gusta caminar, me acuerdo de Rodolfo Valles Matox, que se va de viaje a las ciudades y se pone a caminar como loco en las ciudades. A mí también me gusta hacer eso, ¿no? Me gusta conocer desde nivel piso a velocidad pie una ciudad. Entonces, cuando voy de viaje, camino muchísimo, me encanta hacer eso. Otra entrevista que tuvimos con el arquitecto Pichotto, si ustedes recuerdan, él le gusta hacer bicicleta de ruta. Todavía me debe salir a andar en bicicleta. Entonces a mí también me encanta hacer bicicleta ruta, soy fanático. Durante la pandemia me puse muy picudo, ahora me fui más para abajo, pero es un sub y bajas. También me gusta mucho la fotografía, me gusta tomar fotos con rollo todavía, y yo revelo los rollos, me gusta mucho, es algo terapéutico, mis fotos salen horribles.
Es la parte análoga de lo digital que eres, ¿no? De ser
tomador. Obviamente me gustan las cosas mecánicas, claro. Soy ingeniero mecánico, desde chiquito desarmaba todo, mi esposa se burla de mí que dice, sí, tú crees que arreglas toda la casa, pero todo queda fallando ahí. Justo hoy, y ojalá escuche este podcast, hoy saqué un topper debajo del lavabo, el lavabo que yo había arreglado porque tenía una fuga, el topper tenía agua, y Lorena me dijo, ¿ves cómo sigue jugando? Y yo, no es cierto, yo le eché agua, está perfecto, ¿no? Pero sí, me gusta todo eso, desarmar cosas, sí, básicamente esos son mis principales hobbies y lo que disfruto hacer en el tiempo libre es eso. Muchos momentos de reflexión. Todas las actividades que les dije a lo mejor son como actividades muy solitarias porque lo son, pero me gusta mucho tomar ese tiempo como reflexión. En la bicicleta, por ejemplo, son, no sé, 5 horas en las que a lo mejor en la subida sufres 2 o sufres 2 horas y media que vas tú solito. Y pues ese tiempo es
para ti, ¿no?
Para meditar y pensar y demás, ¿no? Entonces sí, eso es lo que me gusta hacer.
Moss, pues qué gusto tenerte acá de vuelta. La verdad es un gustazo volver a platicar contigo, que nos cuentes lo que estás haciendo, cómo sigue. Obviamente esperamos esa invitación a la inauguración de la casa y sí, que queremos ver más de México al Cubo, que sigue esta iniciativa de Gerdau Next y pues para adelante. Muchas felicidades, de verdad.
Muchas gracias, por tenerme. Me gustó mucho estar del otro lado del podcast.
Bueno, pues cerramos. Muchas gracias.
Gracias. Chao.
Y después de esta interesante entrevista con Moss, vamos a pasar a la última sección, ya terminando el episodio con Yari, con su cápsula de ¿sabías qué? ¿Qué nos trae Yari?
Hola chicos, pues ya en la recta final del programa, quiero comenzar con la pregunta de cajón. ¿Sabían que para el Mundial de Qatar este año se pensó en hacer estadios modulares que se instalaran y se retiraran una vez finalizado el Mundial?
¡Órale, no!
Bueno, pues esta iniciativa nació a raíz de que después del evento de Sudáfrica y de Brasil se dieron cuenta que estos grandes estadios pues se utilizaban únicamente para el evento y prácticamente se abandonaban, ya sea por temas de mantenimiento o por temas de pues que no hay tantos eventos, ¿no? Como un mundial puede generar actividad,
los
¿no?
llamados elefantes blancos, ¿no? Que los llaman.
Exacto.
Están abandonados y ya.
Entonces ahora los organizadores pensaron en ir más allá. ¿Qué podemos hacer para no tener un elefante blanco en Qatar, ¿no?
Okay.
Entonces, pues se pensó, esto se llevó a un despacho, la idea la aterrizó el arquitecto Mark Fenwick, espero que lo haya pronunciado bien, es inglés. Él se inspiró en las carpas de circo, ¿no? Okay. Él decía, bueno, ¿cómo los circos llegan, se montan, dan sus funciones, se guardan y se van a otra ciudad? Uh-huh. Entonces, bajo ese precepto, se inspiró e hizo el estadio y diseñó el estadio 974, que como particularidad es muy bonito el nombre porque el nombre nació del prefijo numérico del país, es decir, si quieren llamar a Qatar o a Doha, es +974 y el número. Además de que se construyó con 974 módulos.
Ok.
¿Está exacto todo?
Todo, entonces está increíble. Y bueno, esto tiene una cromática de color. Entonces también fue pensada, el arquitecto decía, bueno, pues es que Qatar tiene un idioma distinto, ¿no? O sea, ¿cómo nos comunicamos? Entonces se inspiró en los colores para darles un sentido a las instalaciones del estadio. Entonces, pues los utilizó, por ejemplo, para demarcar el verde, las zonas de comida, los amarillos, las zonas de baño, los plateados para zonas de rezo y entradas VIP de los hombres y para las mujeres los negros, ¿no? Entonces todo se pensó, pero ustedes se preguntaron, y bueno, ¿cómo se construyó todo esto?
Sí.
Esto está a base de acero, se hicieron módulos, se diseñaron como tipo racks y después todo se fabricó en alguna planta y se instalaron estos contenedores. Entonces prácticamente llegó a la instalación el propio contenedor. Además está algo bien interesante porque hicieron como planos en donde tienen diferentes configuraciones. Por ejemplo, con ciertas piezas hacen un pequeño estadio, no sé cómo se llaman estos estadios para las carreras, ¿no? Como tipo Fórmula 1.
Un autódromo, ¿no?
Justo. Entonces, o luego para unas gradas, simplemente para una exhibición de una sí. de un pequeño patito.
O sea, completamente funcional, multifuncional, ¿no?
Y diferentes tipologías de uso, ¿no? De lo que va a ser y va a suceder en Qatar.
¡Qué padre, Yari! Sí, entonces está muy padre porque yo estuve viendo los planos y las modelaciones, justo hablábamos de BIM, así, ¿no? ¿Cómo se pueden? Entonces ellos terminan al menos con dos o tres configuraciones después del uso de este edificio que hicieron en Qatar.
Y todo con una estructura de acero.
Exacto, eso es lo que más resalta en esto, que es acero, tanto los racks como pues todo el tema del contenedor. Es de acero y la verdad es que me pareció muy interesante traerlo a la mesa hoy porque pues somos fans del acero y va conectado un poco ahí, pero no quiero dejar de lado otra parte que también es sustentable, ¿no?
Claro.
Como saben, el mundial se pensó en invierno por los temas de temperatura y pues esta no fue la excepción. Se instalaron, me parece, algunos sistemas muy sutiles de refrigeración para darles un buen ambiente térmico tanto a los jugadores como a la afición, pero la forma y la geometría del estadio permite que la circulación del aire sea la adecuada para que tengan un sistema de ventilación óptimo, ¿no? Entonces, esto reduce muchísimo los aires acondicionados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también tiene otra ventaja que está situado muy cerca de la zona portuaria de Doha. Entonces, eso hace que la brisa también les dé cierto confort térmico, ¿no?
Wow.
Entonces, la verdad es que no paro de pensar en lo increíble que es todo esto y que está sucediendo ya y que estamos pensando en soluciones modulares para problemas que tenemos en la actualidad.
¿Y de qué tamaño, no? La realidad es que ya estás hablando de un estadio. Me asombraron los datos.
Además de que el estadio actualmente recibe 40,000 aficionados, ¿no? 40,000 personas. Y no quiero dejar pasar el último dato que les voy a dejar porque esto me pareció increíble. La Copa del Mundo de la FIFA será el primero en contar con una certificación de sostenibilidad. La hizo 20,121, la cual establece los requisitos para considerarlo como un evento sostenible, además de buscar lograr que sea un torneo totalmente neutro en emisiones de carbono. Entonces, pues está muy interesante.
Punto ahí por Qatar y por todas estas iniciativas. La verdad es que es súper interesante y seguramente, bueno, tú lo sabes, es la primera vez, ¿no?, que se está haciendo este tipo de proyectos.
Hay un par anterior, o sea, se hicieron uno en el 90 y otro recién en China, pero esto, como ya aterrizado y pensado para es el primero, ¿no?
Oye, Yari, ¿y qué va a pasar después?
Después se planea llevar esto a otro sitio y el espacio que quede de la huella del edificio se va a convertir hasta ahora, lo que leí, es acondicionarlo como una área verde para que vaya hacia, o sea, que tenga funcionalidad con el mar, ¿no?
Ok.
Oh, buenísimo. Wow.
Muy bien pensado.
Qué padre, la verdad. Pues Jerry, de verdad, muchas gracias por este dato interesante. Ahí, para los curiosos, pues pueden, les vamos a dejar como esta información de dónde vino. Y pues nada, chicos, mil gracias por su tiempo, por su dedicación. La verdad es que es un gusto poder cerrar este año con este episodio. Y pues estamos al pendiente del siguiente año a ver qué traemos, nuevas iniciativas, si quieren dejar algún comentario de, bueno, qué esperan, qué quieren escuchar, a quién quieren que entrevistemos, pues ahí estaremos al pendiente.
Muchas gracias, de verdad que yo también les agradezco, un año fantástico,
sí,
¿no? Mucho éxito. Y déjenos sus comentarios.
Sí, sí, muchas gracias a todos y la verdad es que fue un año increíble y a mejorar, chicos, en la siguiente temporada. Sí.
Y pues a todos, felices fiestas. Nos vemos en 2023. Hasta luego.
Bye. Bye.